Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. En Kabul son las 11 y media de la noche, noche ya cerrada. En las inmediaciones del aeropuerto me cuentan que aún están retirando los cadáveres que ha dejado una de las dos explosiones que ha sacudido hoy la capital afgana. Oficialmente se habla de 15 muertos, entre ellos varios soldados norteamericanos, pero evidentemente la cifra final va a superar el medio centenar. De hecho, ya hay informaciones que reportan 60 muertos. Autoría. Desde el Pentágono se habla del ISIS, enfrentados por el momento a los talibanes, a ver quién es más bestia, se entiende. En el momento de la explosión, en el aeropuerto había un avión del Ministerio de Defensa español que ha podido despegar con un grupo de unos 140 afganos. Te cuento lo que sabemos hasta ahora. Se han producido dos explosiones, la primera en la ya famosa Abbey Gate, la puerta por la que entran los afganos para coger el avión que les saque del país. Se habla de un suicida con un chaleco explosivo. Todo indica que en el momento de abrirse la puerta, al ver a soldados americanos, el tío se habrá echado para adelante y explosión. La segunda ha sido frente al Hotel Baron, un hotel cercano en el que se alojan colaboradores del ejército británico que estaban esperando a ser evacuados. Es el típico punto de encuentro para toda evacuación. En este caso habría sido un coche bomba. La situación más compleja y más dantesca se ha vivido en el aeropuerto, frente a esa puerta de acceso que para miles de afganos supone la salida literal del infierno. Allí, en el momento de la explosión, se encontraba Kandigul Sadiki, un afgano que tiene el salvoconducto español para salir del país, pero que no había podido ser evacuado. Hablábamos con él minutos después de la explosión.
La situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
Ponte en la situación de este hombre, en su ciudad, en medio del caos y en estado de shock.
Estoy en el aeropuerto, estoy enfrente del aeropuerto. Por favor, llamad para sacarnos de aquí y llevarnos a otro país. Todos los que están enfrente de nosotros son talibanes.
¿Te puedes imaginar el horror y la situación? Bueno, pues si no lo has hecho, escucha a Aaron, otro afgano que nos ha contado lo que ha vivido en las últimas horas. Estaba en la zona de la primera explosión, pero unos minutos antes se volvió a casa. Su mujer se quedó allí y fue testigo del atentado. Aaron nos decía que ella está muy asustada y que ha visto morir a bebés delante de sus ojos.
Ella mentalmente no está bien, solo grita. Ella está rota porque ha visto las personas heridas, las personas muertas. Ella ha visto los bebés heridos, los bebés muertos. También ha visto las mujeres que están muertas.
Como te digo, la explosión más devastadora ha tenido lugar junto a la Abbey Gate, la puerta que hemos visto estos días tantas veces, frente a la que se agolpan miles y miles de afganos. Ignacio Álvaro Benito fue entre 2007 y 2010 coordinador de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Conoce muy bien el país. Entre 2005 y 2007 trabajó para Naciones Unidas y sabe perfectamente lo que lleva ocurriendo desde la semana pasada a las puertas de ese aeropuerto. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, joder, ¿cuántas veces habrás pasado tú, si no es por esa puerta, por otra de ese aeropuerto, verdad? ¿Cómo es?
Pues de hecho, antes hablabas de la segunda explosión que ha sido en Baron Hotel.
Sí, sí.
Yo no sé si es Baron Hotel o Baron Gate. Creo recordar de mi época allí que más de una vez pasé por esa puerta que da acceso al aeropuerto militar, que son contiguos, o sea, son tanto el aeropuerto militar como civil, es parte del mismo aeropuerto, utilizan la misma pista, pero digamos que la parte militar, pues un típico campamento militar lleno de construcciones más o menos temporales, donde han estado alojados los militares. Y no, vamos, cuando pensamos en una puerta, no pensamos en una puerta a la cual. Estos son recintos amurallados con grandes, se ha visto en las imágenes, con grandes bloques de hormigón, donde sí. Lo que hay es una puesta con un sí. Checkpoint. Esa es la puerta en la que hablamos, que no... Sí, sí. Que a veces cuesta a la gente igual nos imaginarse, porque pensamos en un aeropuerto civil o cierto orden, obviamente. Aquello, vamos, ha sido un caos y ya hoy ha sido ya el remate a una tragedia que se lleva viviendo durante los últimos días.
Fíjate, yo recuerdo al cruzar esa puerta, recuerdo el foso. Tenía la sensación de una fortaleza medieval, un foso lleno de agua que rodeaba precisamente las instalaciones de acceso.
Sí, vamos, lo que tengo además es el típico foso que son canalizaciones de aguas grises. No hay alcantarillado. Lo que suele haber son canalizaciones abiertas de aguas grises, que ahora por lo menos los hay. De hecho, antes, cuando se llegó en su momento en su día, ni siquiera las había. Es decir, no había apenas saneamiento en la ciudad. Y claro, las imágenes son terribles. O sea, y es verdad que esa canalización justo bordea todo lo que es el muro del aeropuerto. Y ha sido uno de los pasos obligados que se ha visto en las imágenes de los afganos niños, algunos como el compañero que antes ha hablado, digo, salvo conductores españoles, de los que yo muchos he conocido y algunos que han tenido la fortuna de venir y otros tantos que se han quedado allí, otros tantos bastantes que se han quedado allí. Y que tenemos que seguir pensando en ellos y ver cómo les podemos ayudar.
Te iba a preguntar, no sé si tienes alguna información de lo que está ocurriendo a esta hora allí en mitad del caos, pero imagino que se te debe mezclar sobre todo con una sensación personal de tanta gente con la que has trabajado allí y que no sabes si vas a poder volver a verlos en la vida.
Pues la verdad es que llevo unas semanas, no solo yo, sino además varios compañeros, bastantes compañeros que trabajamos allí, que estuvimos trabajando para la CID, para Traxa, que trabajaba también para la CID, y otros compañeros de Naciones Unidas, que hemos llegado a querer mucho al país y sobre todo a la gente con la que hemos trabajado codo con codo. O sea, se desarrolló una relación de confianza, amistad y cariño muy grande. La verdad es que ahora estamos los primeros, pues bueno, con sensaciones obviamente muy de frustración, rabia, me encuentro devastado estos últimos días, han sido ya 3 semanas intensas. Y lo que fue en su momento un signo de esperanza con los primeros compañeros, sobre todo que habían trabajado con Nacid, que llegaron, pues ahora que vemos que esto llega a su fin, pues obviamente una tremenda tristeza de los que no puedan salir, que serán bastantes. Y lo que pueda pasar con ese país, no solamente con esos compañeros, sino con el resto de afganos, que tienen un futuro terrible.
Sí, la última, Ignacio. Se han evacuado a unos cientos, a muy pocos miles, se van a quedar allí muchísimos más. Yo quiero pensar que esto continuará de un modo u otro en las próximas semanas o meses. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, y los periodistas los primeros, en no olvidarnos de aquella gente, ¿verdad?
Pues sí. De hecho, yo, Ángel, te querría pedir a ti y a los compañeros periodistas que no nos olvidemos de Afganistán, que ha estado en las noticias durante estos últimos días por circunstancias terribles. La verdad es que es un país que tiene, bueno, que había tenido muchos problemas y tiene cosas maravillosas, también muy complejo y muchos problemas que también se han visto. Pero que no nos olvidemos de Afganistán, que afrontará un futuro terrible y sobre todo de tantos y muchos compañeros como el que antes has podido entrevistar con salvoconducto y gente que tenía la esperanza de salir y que seguramente después de lo de hoy no podrán salir, que tenemos que hacer todo lo posible por intentar darles una respuesta, porque además muchos de ellos obviamente están tremendamente significados en contra de los talibanes. Ha sido terrible estos últimos días, muchos de ellos han tenido que pasar por el checkpoint, los han visto, les han pegado a algunos de ellos, bueno. La situación de estos últimos días ahí en ese canal de aguas negras ha sido terrible, o sea, ha sido una tragedia humanitaria. Y tenemos que pensar, bueno, qué se puede hacer en los próximos días y en las próximas semanas y meses para no olvidarnos de ellos.
Lo haremos. Ignacio Álvaro Benito, gracias, amigo. Bueno, hablaremos más veces, Ignacio. Cuídate.
Venga, muchísimas gracias, Ángel.
Adiós, amigo. Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
John Narros es de Madrid, tiene 25 años, ya es médico y ahora está haciendo su primer año de residente. Si echa la mirada atrás, no se reconocería en el espejo. Desde que era pequeño, ha tenido problemas de sobrepeso. La causa parece familiar, dice que ha heredado la genética de la familia de su madre. Además, es consciente de que durante su infancia y su adolescencia su alimentación no era todo lo saludable que debería. John siempre había hecho deporte, pero al comer tan mal, pues no era suficiente.
Comía muy mal, que yo hacía mucho deporte y demás, pero yo me alimentaba fatal. Y llegué a pesar, yo creo que lo que más pesé fue en segundo de bachillerato, pesaría unos 124, una cosa así, bastante atlético. Me costaba el mismo esfuerzo el doble que a otra persona.
Aunque hacía deporte, esto no cambiaba su forma física. John cuenta que le costaba mucho más hacer ejercicio que al resto de jóvenes o niños. Y claro, la situación acabó afectando a toda la familia. Sus padres estaban muy preocupados por su estado de salud.
Mi padre sí que estaba siempre bastante preocupado de que tenía que adelgazar y demás, porque además yo hacía mucho deporte, pero estaba empezando a tener muchos problemas de rodilla, como que también tenía problemas de espalda, que me molestaba y demás. Yo era muy atlético y tal, con toda la envergadura que tenía. Eso sorprendía bastante.
En todo este tema del sobrepeso, tendemos a centrarnos en las patologías cardíacas, digestivas, y nos olvidamos del factor mental y psicológico. John se ha pasado buena parte de su vida con la autoestima por los suelos y con muchos problemas de adaptación social. Aunque siempre ha sido una persona extrovertida, muy extrovertido, le generaba inseguridad lo que pudieran pensar de él. Cuando empezó la universidad, algo cambió. Algo en su interior hizo clic y se dio cuenta de que debía cambiar los hábitos y mejorar su salud si no quería derivar en problemas más graves.
Yo empecé haciendo una dieta bastante estricta, pero que se podía considerar una dieta. Entonces sí que es verdad que yo fui muy, muy rápido. Pasé pues de los 120 y pico a unos 82 kilos en unos 6 meses. O sea, fue un cambio muy, muy rápido.
Ojo, 40 kilos, ¿eh? John cambió sus hábitos alimenticios, se puso a dieta y no dejó de hacer deporte. Eso fue lo que le ayudó a conseguir el objetivo. Aún así, fue un cambio muy drástico y esto también le generó problemas psicológicos. Ya tenía inseguridades, pero para él fue mucho más duro este proceso de cambio.
De hecho, a mí me conllevó bastantes problemas psicológicos porque y mentalmente fue muy duro. Entonces, como que mentalmente también me supuso un proceso de aceptar el nuevo cuerpo y tal. Y bueno, pues a empezar a aceptar que no todo se iba a solucionar perdiendo 40 kilos. También tenía que aprender a querer como era yo. Así, delgado.
El de John es solo un ejemplo. En España hay muchísimos más. Según datos de la Sociedad Española de Cardiología, más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso, problemas de verdad. El 22%, esto es muchísimo, sufre obesidad. ¿Cómo afecta este problema? ¿Puede solucionarse? ¿También lo sufren los niños? En los próximos minutos trataremos de responder a estas preguntas. Hoy en La Linterna, el sobrepeso en España. Posiblemente, si hablamos de sobrepeso, genética aparte, el problema empieza en el supermercado. Mira, te pongo ejemplos. Mientras que un kilo de manzanas puede costar 2,50, una bolsa de croissants de marca blanca vale poco más de 1 euro. Dos rodajas de salmón pueden andar cerca de los 10 euros, a la vez que puedes encontrar una pizza por 2 y pico. Si hablamos de bebida, un zumo de naranja puede costar 1,20 y un refresco poco más de 60 céntimos. Claro, ¿es más caro comer sano? Antonio Villarino es presidente de la Sociedad Española de Dietética. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos. El problema es si comer caro es más sano o es que no sabemos elegir.
Ambas cosas, pero sobre todo que no sabemos elegir. Pero tenemos un problema muy grave, Ángel, y esto nos viene, la verdad es que importado, porque nosotros teníamos una, digo teníamos porque todavía se nos está olvidando, por desgracia, que es una magnífica dieta que es la mediterránea. Pero nos viene una importada desde hace años, que es una dieta muy, muy palatable, que está muy rica, y son las que están, que tiene una gran densidad calórica y nos da mucho placer, sobre todo momentáneo, al comer. Es un verdadero problema el que tenemos y muy grave. Cada vez más.
¿Cómo ha dicho la palabra? Palatable.
Palatable, sí. Palatable es que está, pues, todas las comidas que están muy ricas, muy apetitosas. Yo a mis alumnos les digo, piensen ustedes en una comida apetitosa. Siempre será una ensalada con un aderezo muy suavito, ¿verdad? O un filete muy pequeño, vuelta y vuelta. o bien les apetece quizás más, les es más palatable un filete con patatas fritas bien grasientas, ¿verdad? O un tipo de ensalada que lleve una salsa César bien pringando allí entera. Entonces, claro, la gente no duda, dice, ah, pues está más bueno. Pues eso es lo que sucede, Ángel, para no hablar de la comida ultra rápida y ese, hamburguesas, perritos, etcétera, etcétera.
Hablando de la comida palatable,
¿sí?
¿Crea adicción?
Sí, crea un tipo de adicción. Está demostrado, usted antes lo planteaba con el tema psicológico, está demostrado que ese tipo de comidas que son muy ricas o las bebidas que están tremendamente azucaradas realmente son adictivas. Hombre, una adicción entiéndase exactamente igual que la de las drogas de abuso, pero se da un aire en cuanto a la respuesta del hipotálamo y la respuesta cerebral, se da un aire a ellos. Sí, son comidas que duda cabe que son profundamente más adictivas. Y de hecho, el problema también lo ha planteado antes, el problema lo tenemos en los niños pequeños.
Ahora vamos a ello. Antes le quería plantear, don Antonio, dos datos. Uno, más de la mitad de los españoles tendríamos sobrepeso y más de un 20% obesidad. ¿Cuál de los dos datos es más escandaloso? A mí el de la obesidad me parece brutal, 20-tantos%.
Sí, es un 20-tantos%. Los dos son escandalosos. Hombre, partimos de la base de que, volviendo otra vez de un momento al tema de infantil, somos el segundo país con mayor obesidad infantil de Europa. Y bien es cierto que hace unos años éramos los terceros. No quiero pensar que lleguemos al primer puesto, que todavía lo tiene el dudoso honor de tenerlo Malta. Pero realmente sí, la obesidad en España cada vez avanza más. Tenemos, fíjese Ángel, que ahora que estamos dentro, inmersos en una gran pandemia, no solo a nivel español, sino mundial, la pandemia del siglo XXI es la obesidad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no es tan efectiva, tan rápida, matando a la gente ni afectando tanto, pero directamente o inmediatamente a corto plazo, pero es la pandemia más tremenda que tenemos y el ambiente que se ha creado, lo que nosotros llamamos, los especialistas llamamos el ambiente obesogénico. Sales a la calle y todo te invita a comer y cosas que evidentemente en general no son demasiado saludables.
¿Conviene recordar qué tipo de patologías pueden ir asociadas al exceso de peso?
Fundamentalmente tenemos las cardiovasculares y acompañando a ellas una de endocrino-metabólica, que es la diabetes, porque la diabetes tipo 2, no la tipo 1, una enfermedad autoinmune, esa más especial, pero la tipo 2, el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos. Entonces, quiere decirse que la obesidad o ese sobrepeso mantenido y que nos puede llevar hacia la obesidad, pues nos está diciendo que vamos a tener diabéticos tipo 2 en poco tiempo. Uh-huh. Y eso crea un problema grave de salud. Y luego también las enfermedades cardiovasculares, no pensamos en el colesterol, y es verdad, la hipertensión, todo eso está ayudado por la obesidad, pero hay algo como es el cáncer, que curiosamente todavía la opinión pública no lo liga mucho al proceso de la obesidad, y también en Estados Unidos, sobre todo algunos tipos de cáncer, como colon y mama, están muy directamente relacionados con la obesidad.
Curioso. Y una cosa, a lo mejor, no voy a decir esto, no es de mi materia, pero ¿y el coronavirus? Porque yo, en los muchos reportajes que he hecho este último año en UCIS, en UBIS, casi todos me decían, varones y con mucho peso.
Sí, porque el sistema inmunitario de la gente obesa es mucho más débil. Entonces, no llega a ser un sistema, como decimos, inmunoincompetente, ¿no?, que tienen la gente muy mayor y por eso es a la que primero les ha atacado, pero sí es verdad que el sistema inmunitario de los obesos está mucho más debilitado y entonces son personas que están abonadas a tener problemas relacionados con el coronavirus, sin duda alguna. Es uno de los signos a vigilar en las personas, ya no solo la edad, que está claro, pero también la obesidad, que duda cabe.
Antonio, ¿existen las dietas milagro?
les llaman así dietas milagros, a mí me gusta más la otra palabra que utilizo yo también en mis clases, dietas mágicas. Existir existen, pero no son mágicas ni son milagros. Son dietas con unos fundamentos totalmente refutables y que evidentemente no tienen un objetivo de perder peso, sobre todo de una manera racional y lógica. Es decir, se basan siempre en el corto plazo y intentando que el individuo pase el menor tiempo posible hambre y para perder unos cuantos kilos, pero que rápidamente se recuperan. Las dietas milagros son la antesala de lo que llamamos nosotros las dietas yo-yo, o el comportamiento yo-yo. Pierde 5 kilos, gana 6, pierde 7, gana 9. Es una situación que aparece, pero que realmente está presente, ¿eh? Y hay mucha gente que sigue este tipo de dietas.
Imagino que el yo-yo para el cuerpo es un absoluto desastre para el organismo.
Tremendo, sobre todo para el corazón.
Claro, pero al margen de eso, una última pregunta, Antonio. Las consecuencias mentales y psicológicas. Lo apuntábamos con John, nuestro primer invitado. ¿Eso cómo se mide? Porque imagino que desde el punto de vista de la autoestima, de la propia imagen, es muy, muy negativo.
Es muy negativo y además también está descrito que hay un ciclo que le llamamos ciclo de perpetuación de la obesidad y de la frustración, depresión que existe y es muy problemático. De hecho, algunas personas a las que se le instaura una dieta hipocalórica, se les recomienda ejercicio, es decir, la manera correcta de perder peso de una manera equilibrada y razonable, a algunas personas se les da algún refuerzo farmacológico para el equilibrio mental.
Don Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética, gracias por la consulta. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Te recuerdo el dato, más de la mitad de los españoles tiene sobrepeso, concretamente el 53%. Y el porcentaje también es preocupante si hablamos de la obesidad. Seguramente más, el 22%. Ese porcentaje es mayor entre los varones, alcanza su pico en el grupo de edad de más de 65 años. Por comunidades, la tasa de obesidad en Andalucía y Galicia supera el 26%, mientras que Asturias y Murcia le siguen de cerca. Las comunidades con la incidencia de obesidad más baja son Cataluña, País Vasco y Baleares. En las islas solo llega al 11%. También preocupan mucho los niños. Cerca del 40% de los menores entre 3 y 8 años tienen sobrepeso, el 40%. Marta es la madre de una niña que sufre este problema.
También tenía problemas con los niños que se metían con ella. El pediatra la puso a dieta y es de verdad difícil poner una dieta a un hijo, ¿no? Porque tienes que quitar muchas cosas de las que le gustan y es bastante, bastante complicado.
El pediatra le dijo que si no intentaban solucionarlo, la niña podría tener muchos problemas, sobre todo en el futuro, claro.
Por no hacer un montón de comidas distintas, pues nos hemos puesto todos a hacer esa dieta y la verdad que nos fue muy bien a todos, porque al final hemos bajado todos de peso, estamos comiendo sano, fue lo mejor que pudimos hacer, nos vino bien a todos.
Una persona que conoce muy bien, diagnostica y trata este problema, el sobrepeso infantil, es Beatriz Iglesias, doctora, pediatra especialista en endocrino infantil. Beatriz, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más allá de la genética, que imagino que como todo influye, claro, ¿la culpa de este porcentaje tan brutal de niños es nuestra, quiero decir, de los padres?
Pues sí, en la mayoría de los casos las obesidades sobre todo son por malos hábitos nutricionales. Es muy poquito el porcentaje que se pueda sacar a una causa genética, como mucho el 1 o el 5%, pero la gran mayoría son por malos hábitos nutricionales desde que los niños son pequeñitos. Y eso sí que es algo que les tenemos que enseñar y también es otra cosa más a educar.
¿Hay una relación directa por la experiencia, de padres obesos, niños obesos? No por genética, sino por los hábitos.
Sí, sin duda. Sí que es verdad que sueles encontrarte cuando ves un niño obeso en la consulta, sueles encontrar que la familia pues en general también tiene tendencia al sobrepeso y que los hábitos al final son los mismos. O incluso lo que es muy común es que el niño coma bastante peor que los padres. Parece que por el simple hecho de ser niño, pues es normal que, pues normalizamos que desayune colacao, galletas, zumo, cuando a lo mejor los adultos no desayunamos tanto eso, nos cuidamos un poco más. O pues, por ser niño, pues es más lógico que no le guste la fruta o la verdura y, sin embargo, los adultos lo comemos más, o sea que es todavía peor.
Desde el punto de vista, no sé si sociológico, ¿cómo se explica que en un país como España ese 40% de niños tan pequeños tenga sobrepeso? Es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad, pero sí que es verdad que la industria alimentaria ayuda muy poco y sí que es verdad que los hábitos que tenemos, el tener poco tiempo disponible y pues también afecta, al final tenemos poco tiempo para hacer la compra, tendemos a comprar productos no perecederos, pues por ejemplo como las galletas, los cereales, el colacao, productos que nos duran mucho en la despensa y a lo mejor compramos menos fruta, menos verdura, cosas que a lo mejor nos obligan a ir más veces a la compra, menos pescado, menos carne y tendemos más a comer productos ultraprocesados.
Es verdad que en líneas generales nosotros comíamos mucho más de cuchara, legumbres, tipo nuestra madre que lo de ahora, ¿no? En líneas generales, por supuesto, habrá excepciones.
Sin duda.
Pero claro, lo de la cuchara y las legumbres era fundamental.
Claro, lo que pasa es que ahora yo creo que disponemos de menos tiempo para hacer todas esas comidas, claro. Disponemos de menos tiempo para ir a la compra y después a la hora de hacer la compra también el mercado te lo dificulta bastante porque al final pues los productos que están llenos de muñequitos que le llaman la atención a los niños son los cereales, son las galletas, no es el yogur natural o no es la verdura.
Sí, pero esto, esto si me permiten, Marta, perdón, doctora Beatriz, esto pasa en toda Europa. Quiero decir, tú vas a un Carrefour en París y vas a un Carrefour aquí y los muñequitos son los mismos. ¿Por qué allí no están tan obesos como aquí?
Yo creo que también los hábitos nutricionales son diferentes. Allí en Francia, por ejemplo, que tienen muchísima menos tasa de obesidad, comen muchísimo más fruta, mucha más verdura, tienen otro tipo de educación. Ya. Aquí en España le damos muy poco valor a este problema, no le damos importancia y es realmente importante y cada vez más.
El aspecto psicológico de la cuestión. Imagino que la autoestima de estos niños, el porcentaje de problemas psicológicos, también se multiplicará por infinito, mucho más que en otro tipo de niños, ¿no?
Sí, sin duda. Sí que es verdad que no siempre, pero hay niños pues que se sienten más rechazados, que a lo mejor en el colegio pues sufren más bullying o que quizás no se ven tan ágiles para hacer ciertos deportes en el cole o jugar en el patio y se sienten un poco más rechazados. Y bueno, en la autoestima, sobre todo ya llegando a la adolescencia, pues es muy importante y esto acarrea luego el poder tener otras enfermedades como por ejemplo la depresión o conductos de trastorno alimentario, que no es la primera vez que pasan de una obesidad a de repente un muy bajo peso extremo.
¿Cuántos años llevas ejerciendo esta especialidad directamente en consulta?
Pues unos 4 años.
Unos 4 años. Y en esos 4 años, un niño que ahora tiene 10, 12 y que ya tiene una obesidad importante o mucho sobrepeso, cuando tenga 20, ¿qué va a tener? ¿Qué le va a pasar?
Pues sí, es una pena porque no somos conscientes de lo realmente importante que es esto. Sí que es verdad que estamos viendo enfermedades que antes no se veían, como por ejemplo la diabetes tipo 2 en niños de 13, 14 años, cuando esto es una enfermedad propia de adultos ya mayores que han llevado una vida con mucho sobrepeso y obesidad, y lo estamos ya viendo en adolescentes de 13, 14 años. También estamos viendo pues hígados grasos, aumento del colesterol, y esto sobre todo a medio o corto plazo les puede suponer también un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo también puede alterar la pubertad, por ejemplo, en niñas hacer que les venga la regla antes, una hipertensión, o sea que realmente afecta a muchas cosas.
Y la última, imagino que es verdad, no es fácil poner la dieta a un niño si te lo llevas al súper y ve los muñequitos y la tele y las redes y los compañeros y... ¿Cuál es el secreto? ¿Qué les recomienda? Cuando llega la madre o el padre desesperado a la consulta y dice, doctora, ¿cómo hago esto?
Pues sí, yo entiendo que es muy difícil y la sociedad no lo pone fácil. Entonces, yo no creo en las dietas para niños. Yo creo que no hay que hacer restricciones calóricas en niños que están creciendo. Simplemente es una cuestión de cambiar hábitos. No quiere decir que las galletas estén prohibidas. Lo que no es adecuado es desayunar galletas a diario. Hemos normalizado que un desayuno sea unas galletas, un zumo y un colacao. Y eso no es saludable. Entonces, hay que ir buscando alternativas y poco a poco ir acostumbrando a esos niños a otro tipo de alimentación más saludable, que no vean ellos que es una dieta, la dieta es insostenible a largo plazo. Entonces es cuestión de cambiar hábitos y que esos hábitos se mantengan toda la vida. Por ejemplo, el cambiar el zumo del desayuno pues por una fruta entera, el colacao o el Nesquik pues por cacao puro, tomarse la leche sola, o por ejemplo las galletas por una tostada de pan integral, o el yogur de sabores pues por un yogur natural. Son pequeños cambios que realmente cuestan menos y que se puede mantener a largo plazo. Que un día el niño va al cumpleaños y quiere comer tarta, quiere comer patatas fritas, pues lo hará, pero será un día, no a diario. Claro. Tenemos que no normalizar que cuando vayamos a buscar al niño al cole le llevemos un zumo o un croissant o algo de bollería. Tenemos que normalizar el llevar fruta y que no piense la gente, ah, es que come fruta porque está a dieta. No, come fruta porque es lo saludable. Lo importante es, sobre todo, mantener un equilibrio, no tanto restringir.
El puro sentido común, es así de fácil y así de difícil.
Es complicado, sí. Pero bueno.
Beatriz
sobre
Iglesias.
Todo lo que comentaba la mamá de Marta, sí. Es importante el que toda la familia coma exactamente lo mismo. Es muy difícil, claro, comer, que el niño coma una cosa y ver a la familia que come otra. O sea, que es importante concienciarse y que toda la familia coma lo mismo y sobre todo motivar mucho, que no es solo la alimentación, sino el moverse, el caminar, el hacer ejercicio.
Beatriz Iglesias, doctora pediatra especialista en endocrino infantil. Gracias por la consulta.
Muchas gracias, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de este dato. Más de la mitad de los españoles tiene sobrepeso. El porcentaje de los que tienen problemas de obesidad llega al 22%. Hemos explicado por qué se llega a esta situación, las patologías asociadas y que es fácil solucionarse. Otra cosa es que lo hagamos, claro.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses, el precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. Desde mediados de julio, la luz ha ido subiendo y alcanzando nuevos máximos día tras día, y ya venía así desde tiempo atrás. En los últimos 20 años, había sobrepasado la barrera de los 100 euros el megavatio hora una sola vez. En enero de 2002, llegamos a 103 euros. El pasado 20 de julio se rompió la barrera de los 100 por primera vez en 20 años, llegando a casi 102. Al día siguiente se superó el récord absoluto con 106 euros. Desde entonces, los precios no han parado de subir. De hecho, hoy se ha vuelto a reventar ese récord. Llegamos a casi 123 euros el megavatio hora. Son precios que duplican y triplican los que teníamos en años anteriores. Todas estas semanas hemos estado contándote cómo intentar que te afecte menos la subida, intentando ayudar a pagar menos e informándote de cómo avanzan los precios. Pero hay una pregunta que no se ha respondido todavía. ¿Esto tiene fin? ¿Hay solución? Vamos a tratar de responder hoy a esa pregunta. En un momento te lo cuento en detalle, pero antes titulares con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y comenzamos con el llamamiento que ha hecho el presidente Sánchez a la oposición. Solicita su apoyo para aprobar la reforma de las pensiones.
Les ha pedido que abandonen la crispación para sacar adelante el acuerdo en unas semanas. Se aprobó el martes en Consejo de Ministros y de momento no tendría la mayoría suficiente en el Congreso para salir adelante. Es cuestión de soltar más pasta a los de Esquerra. Esta reforma recupera el IPC como referencia para el cálculo de las pensiones.
Trabajo se reunirá el 1 de septiembre con sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo.
Desde el Gobierno afrontan estos encuentros con el objetivo de incrementarlo este mismo año. Ahora mismo está congelado en los 950 euros. La intención es subirlo entre 12 y 19 euritos. La patronal ya ha respondido que la prioridad en este momento es centrarse en la recuperación económica.
El precio de los carburantes baja levemente por segunda semana consecutiva, pero es un 21% más caro que hace un año.
Llenar un depósito medio de gasolina cuesta 77 euros y el de gasóleo 69. Estos descensos de apenas un 0,5% coinciden con la operación retorno del verano. Están previstos casi 5 millones de desplazamientos durante este fin de semana.
Los ahorros de las familias españolas siguen creciendo a pesar del gasto de las vacaciones.
Los hogares aumentaron en julio en 1.100 millones el dinero que guardan en bancos, a pesar de consumir más y en la subida de precios. Los expertos esperan que todo este ahorro se canalice hacia el consumo según vaya normalizándose la situación.
Y la aerolínea Alitalia deja de operar y suspende sus vuelos a partir del 15 de octubre.
La compañía cierra a pesar de los intentos del gobierno italiano por encontrar inversores. Se encontraba en quiebra y bajo administración estatal desde 2017. Los clientes podrán pedir el reembolso de los billetes o cambiar su viaje a una fecha anterior. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Nos centramos de nuevo en el precio de la luz. Vamos a buscar posibles soluciones, si es que las hay, a la escalada de precios. José Luis Sancha, experto en el sistema energético español. ¿Qué tal, José Luis? Profesor, buenas noches.
Buenas noches, feliz verano.
Igualmente, amigo. José Luis es ingeniero industrial, profesor en la Universidad de Comillas, me olvidé de decirlo. ¿Esto tiene fin, José Luis?
La verdad es que este verano será difícil de olvidar, ¿no? Para los consumidores eléctricos, me refiero. En muy poco tiempo, la verdad es que todos hemos tenido que hacer un máster acelerado en cantidad de temas, ¿no? Tarifas de peaje, la discriminación horaria, el mercado eléctrico, el precio marginal, el precio de los derechos. Yo creo que efectivamente nos ha superado, ¿no? Porque de todo esto la verdad es que lo comprendemos solo a medias, ¿no?
¿Se puede buscar alguna solución? Ya no digo para frenar, sino incluso para que baje y vuelva a precios razonables.
Sí.
¿Qué se puede hacer?
Vamos a ver, por atacar un poco conceptualmente el problema, ¿no? En la factura hay dos grandes temas. Uno, la parte regulada, y otra que es el coste de la energía que viene del mercado eléctrico. La parte regulada es muy fácil de atacar, ¿no? Porque simplemente basta sacarlo en el BOE y ya está, ¿no? Pero el problema que tiene es que si no va acompañada de una reducción de los costes que se están soportados por esa parte regulada, pues se incurre en un déficit. Y los déficits todos sabemos que tarde o temprano alguien los tiene que pagar, ¿no?
Que siempre somos los mismos.
Claro, vamos a ver, el gobierno pues ha hecho un par de cosas en este sentido, ¿no? Ha bajado el IVA del 21 al 10% y efectivamente pues eso significa un déficit y unas menores prestaciones, porque el presupuesto pues es lo que alimenta, digamos, todas las necesidades desde el punto de vista de educación, sanidad, etcétera, de los españoles, de manera que por ahí pues aparece un déficit que lo vamos a pagar entre todos. Y por otro lado, ha actuado exonerando del impuesto del 7% sobre la generación, que esto pues también ese impuesto de la generación pues lo que iba es a financiar parte de los costes del sistema eléctrico, de manera que a la larga pues va a haber aparecerá un pequeño déficit ahí correspondiente a eso. De manera que el problema de actuar sobre la parte regulada es eso, que si no actuamos sobre los costes, pues no es una buena solución. Y el otro tema es el mercado eléctrico. Y ahí, vamos, el gobierno lo único que ha hecho es presentar un proyecto de ley. Ha presentado un proyecto de ley diciendo de que va a aminorar los beneficios de las tecnologías hidráulica y nuclear, que son las que no emiten CO2 y por tanto no necesitan comprar los derechos, y ahora mismo pues efectivamente con el precio marginal pues se están aprovechando de esta subida de los precios, ¿no? Pero eso a corto plazo no va a ser posible porque se va a tramitar como proyecto de ley y los expertos calculan que antes de fin de año pues no va a estar en marcha. De manera que pues no es sencillo actuar sobre un lado, actuar sobre otro, va a llevar su tiempo. De manera que a corto plazo yo creo que eso no va a dar grandes soluciones. Y efectivamente hay un colectivo. Yo creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables que yo creo que deberíamos pensar un poco en ellos, ¿no?
Claro, fíjate, yo pensaba en los, por supuesto, en los vulnerables, aquello que se hablaba de la pobreza energética hace unos años y que le cayó la mundial al gobierno anterior cuando estábamos a la mitad de precio, pero también en otros, que son los autónomos, los pequeños industriales o los comercios. Los precios se van a disparar inexorablemente, ¿no?
Sí, la habilidad que tengan, digamos, los empresarios de trasladar esos mayores costes al consumidor, al final pues lo pagarán los consumidores.
Claro.
Pero el tema de los consumidores vulnerables es serio, porque ahora mismo el bono social pues solo afecta a 1.100.000, que según más o menos los estudios que hay por ahí, pues es la mitad de los que debería haber, digamos, ahora mismo atendidos por este bono social. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ahí debería hacer un esfuerzo, por un lado, por ampliar esa cobertura a más hogares, y segundo, también incurriendo en un déficit, y ahí casi me contradigo yo a mí mismo, pero efectivamente ahora mismo tienen un beneficio del 25% o del 40%, según sean vulnerables o vulnerables severos, pues yo creo que a corto plazo quizá el gobierno podría hacer un esfuerzo de ampliar esa cobertura con un descuento un poco mayor, ¿no?
O sea, que en cualquier caso, y casi a modo de conclusión, profesor, esto va para largo, preparémonos porque no ha terminado el desastre.
Sí, sí. Las medidas que hay encima de la mesa que pueden ser más efectivas, que ya digo, son la minoración de los beneficios de estas centrales eléctricas, hidroeléctricas y nucleares. Y luego el fondo de sostenibilidad, la creación de este fondo de sostenibilidad, esta sí que actúa sobre los costes, pero también se tramita como un proyecto de ley, por lo tanto no va a haber una incidencia a corto plazo.
Pues hablaremos más adelante, a ver si en otra ocasión da mejores previsiones y mejores perspectivas. José Luis Sancha.
Hay que ser pragmático. Quiero decir que, visto ese panorama, parece como que no hay solución. Pero yo creo que esto, si va a durar, parece que va a durar, pues los consumidores también deberían, ya digo, ser pragmáticos y tratar de buscar, digamos, soluciones que no serán muy efectivas, pero algo pueden ayudar, ¿no? Es decir, pues revisar la potencia que tienen contratada, revisar su contrato, revisar los precios que están pagando. Es decir, ahora mismo tenemos un instrumento que en junio no teníamos, que es la discriminación horaria. Utilizando mejor la discriminación horaria nos ha dado una herramienta que puede ser muy interesante, porque los precios en la punta son el doble que los precios en el valle. Bueno, pues efectivamente nos va a exigir, digamos, una variación de nuestros hábitos y nuestras costumbres en el consumo, pero, oye, vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Hay que dar un mensaje en ese sentido de realismo.
Claro que sí. José Luis Sancha, ingeniero industrial, profesor de la Universidad de Comillas. Gracias por la clase particular, José Luis.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Martín Ezequiel Álvarez Giacho, de 44 años y es a estas horas el hombre más buscado de España. Es el autor del asesinato de su hijo de 2 añitos y 9 meses, al que supuestamente asfixió con una almohada el martes por la noche en un hotel de Barcelona. Hay que ser animal. Lo hizo para vengarse de la madre de la criatura de la que se había separado hace solo unos días. Martín, argentino, nacionalizado español, saltó por una valla de la zona de la piscina del hotel, como captaron las cámaras, y a partir de su rastro se ha perdido. Los Mossos han difundido su imagen, controlan las estaciones de Barcelona y otros puntos, así como a su entorno personal. De momento no hay resultados. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, jefe, que no nos habíamos saludado todavía. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Todo bien, todo claro. En orden.
Oye, ¿y el libro de los policías qué tal va?
Pues va muy bien, estoy contentísima, Ángel.
Qué bueno.
Ahí que lo tuvimos, me está dando muchísima alegría, mucha.
Qué
así
bien, pues,
que, bueno, este domingo firmo en la Cuesta de Moyano, que para una tía de un pueblo de Jaén, imagínate lo que es.
Qué bueno, qué nivel. Oye, recuérdame sí. Título y editorial. Cruz, hola.
¿Ángel?
Sí, ahora sí. Digo, que me recuerdes el título. Dime. Y la editorial.
Departamento de Homicidios de Libros del Caos, y ya sabes como muy bien que hablan dos policías, dos guardias civiles, y cuentan su vida, su historia, cómo cazan a los malos, cómo lo viven con la familia, cómo se hacen las cosas bien, cómo se hacen mal, en fin, es una historia muy personal, una historia de personas, que es al final de lo que hablamos los periodistas, ¿no?
Claro que sí. Oye, hablando de historias de personas, hablando de historias de monstruos, ¿qué sabemos a estas horas del animal este huido, buscado en Barcelona por Cataluña?
Pues mira, Ángel, te cuento, aparte del dispositivo de Mossos, que están con helicóptero, con perros, con todos los medios al alcance, y no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña, porque este individuo, ahora te cuento, pero se había ido a vivir al Vendrell, cerquita, con que tiene allí algunas familiares. Como te digo, el dispositivo se ha extendido a toda Cataluña y están participando otros cuerpos, no solo los Mossos, están apoyados, por supuesto, por la Guardia Urbana de Barcelona y por otras policías locales, y también, y esto te lo cuento como primicia, está también la sección de fugitivos de la Policía Nacional, porque no se descarta, aunque no parece, pero no se descarta que pueda haber salido de Cataluña, lógicamente. Tenía Francia cerquita y puede haberse desplazado a Francia o a otros puntos de España. Así que también están echando una mano, que tienen mucha experiencia y buena relación con Mossos. Por supuesto, controlados todos los transportes y, por supuesto, como tú bien decías, controlado todo el entorno con el que han hablado, con el entorno familiar de él, de amigos, etcétera, para ver si se les ocurre dónde puede estar. Tampoco se descarta que pueda haberse quitado la vida, ¿eh?
Caramba. Oye, ¿hay alguna hipótesis de a dónde podría haber huido?
Pues eso, como te decía, se ha incorporado Policía Nacional también, están trabajando por su parte, se está mirando absolutamente todo, desde hospederías de cualquier tipo, estaciones, medios de transporte, salidas, posibles salidas, pues por todas las carreteras que se les ocurran. No se descarta, como te decía, lo de Francia. Lo que ocurre es que cuando pasadas tantas horas y con un dispositivo tan importante y casi instantáneo, porque se empezó muy rápido el dispositivo, aunque la información de él trascendió de forma pública más tarde, es raro que no haya aparecido. Si está vivo, ellos confían en que no tardará en aparecer. Si está muerto, pues es tal vez más complicado. De hecho, habrás escuchado en la última hora, Ángel, que se han encontrado precisamente buscando a este individuo un cadáver en estado de descomposición, un cadáver no completo en la zona de Montjuïc, precisamente,
sí, sí, sí.
Que no tiene nada que ver con este individuo.
Oye, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Qué se sabe?
Pues se sabe poco precisamente por lo delicado, pero lo que sí sabemos es que la pareja, este individuo, Martín, y su mujer se separan hace pocos días. Es ella quien toma la decisión, quien, bueno, por razones que desconocemos, dice que no quiere seguir con él. Él no lo acepta, se lo toma muy mal, pero claro, no hay ni convenio ni nada por el estilo. Ayer por la tarde parece que va a la casa de ella y le pide que se pueda llevar al niño a pasear, y se lo lleva a pasear. Hay varios testigos, se va a este hotel de Barcelona, y en este hotel, pues hay, ya te digo, hay varios testigos. Está en la piscina con el niño, le graba bastantes vídeos, diciéndole en la piscina del Hotel Concordia, saluda a mamá, y a partir de ahí empieza a mandarle mensajes a ella, amenazante, preocupante, durante no sé si minutos o incluso horas. Te vas a arrepentir, ¿cómo has hecho esto? El clásico. Hasta que le manda un mensaje, que lo ha publicado nuestro compañero de La Vanguardia, al que le doy total credibilidad, que yo creo que destapa todo, ¿no? Y es que le dice a ella en el último mensaje: en el hotel te dejo lo que te merece. Joder. La madre, que no vive muy lejos, vive en el barrio de San, corre hacia el hotel en ese momento. Pero claro, tú sabes cómo es, tú no puedes entrar a esto de la patada en la puerta en los hoteles, ni siquiera por parte de los propios empleados se puede hacer. Los empleados le dicen a la mujer que no pueden entrar en la habitación, estaba en el séptimo piso alojado, en la habitación 704. La mujer le explica totalmente fuera de sí que lo que cree... lo que está pasando, ¿no? Ella no sabe todavía lo que ha pasado, pero le explica que tiene mucho miedo, y el conserje avisa al 112, llega una patrulla de guardia urbana. Entonces sí abren la puerta, empiezan a llamar de la habitación, empiezan a llamar al niño, empiezan a llamar al padre, no contesta nadie, no lo encuentran al niño, hasta que finalmente un policía encuentra al niño debajo de la cama, amoratado y muerto. Lo intentan reanimar, pero ya no había nada que hacer.
Oye, ¿hay testigos?
Hay testigos de la tarde. Hay testigos de esto que te digo, de la piscina, de las últimas horas que pasa con el niño. No sabemos si en el hotel, seguro que en el hotel le vieron al menos los empleados del hotel, le tuvieron que ver, tuvieron que ser las últimas personas que le ven, porque esto ocurre, este último mensaje es poco antes de las 10:30 de la noche. Y cuando llegan, como sabemos ya, porque se han visto las imágenes por todas partes, él se asoma al pasillo de la habitación, donde está la habitación, mira que no le ve a nadie, vuelve a entrar, se viste y finalmente escapa del hotel por la piscina, por una zona de la piscina, una valla hacia el edificio colindante. Esto tiene un poco despistado a los investigadores, porque si alguien se quiere matar, ¿para qué va a escapar? Y además parece ser que apaga su teléfono móvil para que no se le pueda localizar, ¿no? Con lo cual, esto tiene un poco despistado a los investigadores. No hay certeza, Ángel, de si puede haberse quitado la vida o realmente está escondido y está huyendo.
Oye, yo me quedo con lo que hemos comentado, el momento en el que la madre corre al hotel y no puede entrar en la habitación. Cuando tuvieron que bajar ese ascensor el policía y decir, estaba debajo de la cama.
Entra con ellos, creo, o se queda fuera. Pero ya hay un policía y el empleado del hotel que les abre, ¿no? No sé si la dejan entrar o imaginando lo que van a encontrar o lo que pueden encontrar, no la dejan entrar. Ese detalle lo desconozco. Lo que sí han contado otros testigos, Ángeles, que la madre está poco después en un sofá de la recepción del hotel, destrozada, hundida, fuera de sí. ¿Cómo va a estar esa mujer? Imagínate, 2 años y 9 meses.
¡Qué horror! Todos los jueves...
Sin denuncias, sin antecedentes, sin nada.
Sí, sí. Un espanto y un monstruo. A ver si lo cazan pronto. Yo creo que lo cazarán. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad. Hoy con Cruz Morcillo. Gracias, Cruz. Oye, recuerda, ¿firmas, has dicho, en la Cuesta de Moyano?
En la Cuesta de Moyano. Es que a alguna tía de Jaén eso le hace mucha ilusión.
Sí, pero dime cuándo.
El domingo de 12 a 2 en la iniciativa de Soy de la Cuesta. Sabes que está el Ayuntamiento de Madrid y una asociación, Soy de la Cuesta, precisamente revitalizando esa zona maravillosa para las personas que nos gustan los libros y que amamos los libros. Pues ahí, el domingo de 12 a 2, ahí estaré.
Gracias, Cruz. Cuídate.
Un beso, Ángel.
Un beso,
chao.
Adiós, adiós. Pues si a estas horas suena una trompeta en la linterna, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de Tessie Ebosele. Es alavesa, pero de origen nigeriano. Tiene 19 años y es atleta, muy buena atleta. Y en los Mundiales Sub-20 de Nairobi, pues obtuvo hace unos días la medalla de plata. Dicen los que saben que tiene un potencial muy grande y que en poco tiempo estará muy arriba en las competiciones internacionales. Parece que destaca en longitud y en triple salto. Tessie no tiene ni becas ni ayudas. Pudo ir a la residencia Blume, esta que está aquí en Madrid, de deportistas de alta competición, pero dijo que no, que quería seguir practicando deporte, pero también estudiar una carrera universitaria. Y lo de estar todo el rato con deportistas le daba un poco de pereza. Así que se matriculó en Derecho en San Sebastián. Con alguna ayuda, pues podría dedicarle algo más de tiempo al atletismo, pero sin dejar la carrera, aunque de momento no es posible. Dice que depende de sus padres y que quiere que su esfuerzo y sacrificio, el de ellos, pues se vean recompensados. Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención cuando conocí la historia de esta joven no es nada de lo que les acabo de contar. Tessie llegó a España con tan solo un año y medio, en brazos de su madre y en una patera. Pero esto tampoco me parece destacable. Ella misma dice que si es noticia, debe serlo por sus logros deportivos. Y me parece muy sensato. Pero dice algo más. Si buscan historias de superación, que cuenten la historia de mi madre, que tuvo que salir de Nigeria y aquí me crió y trabaja. Y gracias a ella estoy en la universidad. Y me parece, Ángel, que esta reflexión, con 19 años, también apunta muy alto.
Sin duda. Qué historia más chula. Claro que sí. Gracias, Julius.
A ti.
No te vaya muy lejos.
No, lo voy a hacer.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.